¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 22 de agosto de 2024, un día que se presenta con nuevas alertas amarillas por calor en Madrid y La Rioja, también en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque a estas últimas hay que sumarle también el aviso amarillo por lluvias y tormentas. También lloverá en algunos puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, aunque allí el calor por lo menos parece que va a aflojar un poco. Bueno, dice usted el verano, que qué bonita es esta época del año, ¿verdad? En la que muchos tienen tiempo para descansar y los días son especialmente largos y claro, al final uno pues tiene tiempo para pensar mucho en sus cosas. Pues mire, el gobierno, para que no nos aburramos de aquí a septiembre, en esos momentos tontos que a veces tiene el verano, que bueno, nos ha propuesto que estemos entretenidos tratando de buscar la respuesta a una adivinanza. Y la adivinanza es la siguiente: el concierto económico para Cataluña, ¿cómo será? Y claro, como la respuesta no es sencilla y no la vamos a tener como pronto hasta septiembre, Moncloa nos ha querido dar un par de pistas. Así que María Jesús Montero ha salido para decirnos dos cosas que no será. Como cuando jugábamos al quién es quién y preguntaba, el que busca es pelirrojo, es una señora con gafas, y te decían no, y tú lo ibas descartando. Bueno, pues la ministra de Hacienda se ha propuesto jugar con nosotros a qué será el cupo fiscal.
Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias y también de sus expectativas políticas en el futuro. Y por otra parte, se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo.
¿Ustedes han entendido algo de verdad? Vamos, le ha faltado decir, oro parece, plata no es, el que no me apoye el cupo, bien tonto es. Eso y marcharse del atril levantando así la mano como hacen los toreros cuando saludan al respetable. Miren, en realidad puede que esto sea más sencillo que un simple juego de adivinanzas para marear al personal. En realidad, el gobierno marea la perdiz y no es capaz de explicar cómo va a ser eso de sacar a Cataluña de la caja común y cederle todos los impuestos que se recauden en su territorio sin que eso sea un trato de favor y una discriminación para los demás territorios, porque sencillamente a día de hoy siguen sin saber cómo hacerlo o cómo explicarlo. Y por eso la ministra de Hacienda está dosificando sus intervenciones para decir muy poquito en cada una de ellas y dejarnos siempre con la duda. Un día sale y asegura que está de acuerdo con el pacto PSOE-Esquerra que ella misma había rechazado unos días antes, y se limita a decir que el pacto sí será solidario, y nos deja con esa adivinanza de cómo podrá lo insolidario ser solidario. Y luego deja pasar unos días y vuelve a salir, no para explicar qué será y cómo será, sino para darnos dos pistas más. No será concierto económico, ni será una reforma al uso. Y ahí tú te las compongas dándole vueltas a cómo será el cupo catalán. En teoría, ni se replicará tal cual el modelo vasco y navarro, cosa que es lógica porque sería descaradamente inconstitucional, ni será una reforma al uso. Es decir, algo están tramando en el cónclave del Lanzarote para no tener que reformar la ley de financiación autonómica, como se suelen reformar esas leyes orgánicas que necesitan de una mayoría cualificada. Están buscando la manera de saltarse el necesario acuerdo con las autonomías del PP. ¿Las van a tratar de dividir dando a algunas de ellas lo que necesitan en detrimento de otras? ¿Van a utilizar dinero coyuntural, ahora que hay dinero en caja por el aumento de la recaudación impositiva, para dar a los territorios pan para hoy y desigualdad para mañana, a cambio de dejar fijado un privilegio para Cataluña que ya quede ahí para siempre? Pues vaya usted a saber, pero Montero ha dejado ahí entre líneas una frase que también es para analizarla con detenimiento. Esto se va a hacer para profundizar en el autogobierno de Cataluña y en el desarrollo, dice, de sus expectativas políticas de futuro. Y aquí todos sabemos que las expectativas de futuro de quienes han exigido ese cupo, los separatistas catalanes, con su chantaje parlamentario a Sánchez, es conseguir la independencia de Cataluña. Así que es como para hacerse mirar que el gobierno presuma de el objetivo final de ese cupo. Por más que sí, que nos traten de vender la burra de que además esto va a ser muy bueno para el conjunto del Estado español. Vamos tan de cabeza a una España confederal que ya no son Otegui o Junqueras los que hablan del Estado español. Ya ha asumido ese lenguaje María Jesús Montero, esa gran andaluza. Claro, el problema del gobierno es que por más que maree con las palabras, lo que el PSOE pactó con Esquerra está muy claro. Un nuevo sistema de financiación para Cataluña, que será bilateral con el Estado y que permitirá a la Generalitat ser quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos y que solo después Cataluña aportará el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña. Vamos, esto es el cupo vasco. Solo hay un añadido que dice que, liquidado ese cupo, Cataluña también hará una aportación a la solidaridad. Pero como está firmado, Cataluña sale del régimen común y luego promete dar una especie de limosna para el resto. De hecho, durante muchas semanas fue el propio gobierno el que permitió a Esquerra decir una y otra vez que eso era un concierto económico. Y ahora sale Montero a decir que no se vale decir que será un concierto. Claro, al final lo que consiguen es que el conjunto de los españoles siga mosqueados y que encima Esquerra se enfade y vuelva a recordar en qué consiste su chantaje, chantaje que aceptó Sánchez en el acuerdo PSOE-Esquerra.
Si no lo quiere llamar concierto económico, que lo llame de otra forma, pero estamos hablando de la financiación singular. Y si el PSOE no cumple con su palabra, el presidente Pedro Sánchez lo que tendrá que hacer es buscar apoyos alternativos o convocar elecciones.
Esquerra ha saltado de inmediato porque sabe que se juega su prestigio dentro del mundo endepe, en conseguir que el concierto sea concierto, porque si no, lo de haber dejado que Illa sea presidente catalán no tendría sentido para ellos. Y en esa pinza está el gobierno, por culpa de sus adivinanzas y pactos inverosímiles, porque al mismo tiempo que Esquerra recordaba los términos de lo pactado, los inspectores de Hacienda lanzaban esta denuncia.
El fraude fiscal lo combatimos utilizando fundamentalmente la información. En el momento que esto se llevara a cabo, Cataluña va a tener su propia base de datos tributaria. Y ocurre así, por ejemplo, en el País Vasco y Navarra. Ahí eso supone un agujero negro.
El que hablaba en declaraciones a Canal Sur Radio es José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Y ya lo han oído, los inspectores de la Agencia Tributaria no están para adivinanzas y han denunciado sin tapujos que el cupo fiscal catalán puede perjudicar la lucha contra el fraude, además de ir contra la Constitución. Sería inconstitucional porque la Carta Magna solo recoge los cupos del País Vasco y Navarra y lo hace como excepción del régimen común. Y dar a Cataluña el 100% de los impuestos recaudados en su territorio no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Así que habrá que seguir pendientes de ese gran arcano que es ahora mismo el cupo catalán, que ni el PSOE llevaba en su programa electoral ni defendía después de las elecciones. Pero nuevamente el chantaje de los separatistas ha surtido efecto como con la aprobación de la amnistía. Chantaje que, como escuchamos ayer, sigue muy vigente. Y a todo esto, más allá de ese gran asunto de portada, hoy un día más tocará mirar hacia Mocejón, ese pueblo de la provincia de Toledo que desde el pasado domingo se convirtió en noticia muy a su pesar. El pequeño Mateo ya ha sido enterrado por su familia y los vecinos del pueblo le rindieron ayer el último homenaje en medio del dolor por el asesinato de ese crío de 11 años. Mientras tanto, hoy será también un día clave porque el joven que ha reconocido el crimen tiene previsto pasar a disposición judicial al cumplirse el tiempo que puede estar en manos de la policía. Hay que aclarar si tiene una discapacidad, qué tipo de discapacidad es, si debería haber estado tomando algún medicamento o recibiendo algún tipo de tratamiento. Y entre tanto, lo que ya se analiza también es el cuchillo con posibles restos humanos que ayer fue encontrado en un descampado del pueblo. Es un asunto muy complejo que se ha visto agravado por la campaña de odio a los inmigrantes que se lanzó en redes sociales a base de bulos con los que algunos esta vez ya han cruzado todos los límites. Fruto de esa polémica, ahora la Fiscalía ha propuesto acabar con el anonimato en las redes sociales. Ciertamente las redes están llenas de cobardes que aprovechan que la posibilidad de tenerla, de no dar la cara ni el nombre para volcar todas sus miserias en Internet. Lo que no sabemos es si eso que propone la Fiscalía es viable desde un punto de vista técnico y si las grandes tecnológicas que controlan las redes, la mayoría estadounidenses, estarían por la labor. Y luego está el interesante debate de qué delitos de odio combates y con qué delitos de odio haces la vista gorda. Porque en los últimos tiempos se han lanzado campañas antisemitas o siempre hay campañas hispanófobas que a la Fiscalía parece que no le han llamado tanto la atención. Y miren, esta mañana, ahora cuando tengamos un poco más de tiempo, le vamos a dar una vuelta a un par de asuntos de esos que nos dejan estupefactos a cuenta de las leyes ideológicas de este gobierno. Resulta que un condenado por violencia machista en Sevilla ha conseguido evitar la cárcel gracias a un cambio de sexo. 15 meses de prisión le metieron en 2019, pero un mes antes de que en 2023 ordenaran su ingreso en la cárcel, el tipo fue al registro civil a decir que es una mujer. Y claro, ahora fallo en Matrix. El juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla se ha inhibido del asunto y el ingreso en prisión ha quedado en el aire. Y nos dijeron que esto no iba a pasar, como tampoco se iban a liberar violadores con la ley del solo sí es sí. Pero es que estas no son las únicas pifias del Ministerio de Igualdad. También se equivocaron con el corta y pega de la ley de paridad, de manera que a partir de hoy mismo se abre la puerta a que se pueda despedir a quien pida o tenga en su empresa una adaptación de la jornada laboral. Vamos ya con ese y otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues sí, porque queriendo blindar a las víctimas de violencia sexual, han eliminado de la norma a los que se acogían al permiso para cuidar de un familiar o solicitaban un cambio en la jornada para conciliar. Hasta ahora estaban protegidos frente a un despido improcedente, igual que una embarazada o un empleado de baja. Es verdad que el gobierno pide calma porque Igualdad ya está trabajando, dicen, en una solución.
Se está preparando ya la corrección y en ese sentido espero que en breve tengamos solucionado un problema que es un problema técnico lamentable.
La ministra Ana Redondo dice que el error se va a corregir en cuanto reabra el Congreso después de las vacaciones. Enseguida contamos también las medidas que va a tomar el gobierno para intentar frenar un aumento de casos de viruela del mono. De momento se mantiene el mismo plan de vacunación centrada en la población de riesgo y en su entorno. Sanidad y las comunidades autónomas también han acordado reforzar las medidas para la detección y el control del virus. Desde el pasado 8 de agosto, España ha detectado 7 casos de viruela del mono, todos de la antigua variante. A todo esto, Exteriores ha ofrecido asistencia a las familias de los dos alpinistas vascos de 26 y 27 años que han muerto este miércoles en una de las cimas del macizo del Mont Blanc, en los Alpes franceses. La cordada de la que formaban parte cayó desde una altura de unos 100 metros. Un tercer alpinista español también está herido. Hoy, además, se cumplen 6 meses de la tragedia de Campanar.
Fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia, se ha quedado adentro.
Tú hiciste todo lo que pudiste.
Sí, hasta los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir.
El incendio de un edificio de viviendas del barrio de Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas, así nos contaba aquí en COPE, el conserje del edificio Julián, cómo consiguió salvar a muchos vecinos avisando puerta por puerta. Medio año después, 138 familias siguen sin casa y sin nada porque todo lo que había dentro se quemó. Está previsto que las labores de desescombro del edificio empiecen en las próximas semanas, ya en el mes de septiembre. También es noticia de esta noche, medios israelíes informan de que se han pospuesto las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Se tenían que retomar en el Cairo, pero al parecer se han anulado hasta nuevo aviso. Y en Estados Unidos sigue la convención demócrata en la que acaba de comparecer el candidato a vicepresidente Tim Walz. La otra estrella de la noche ha sido el expresidente Bill Clinton, que ha aprovechado para cargar contra Trump, recordándole que ahora es él, a sus 78 años, el candidato de más edad. Y en el partidazo de COPE, la salida de Gundogan no le sirve al Barça para inscribir a Dani Olmo en la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Siguen las mismas. El FC Barcelona, pese a haber dicho adiós a Gundogan, que ha puesto rumbo a Manchester City liberando una gran masa salarial, que eso sí no es suficiente para que el Barça pueda inscribir a Dani Olmo, sigue excedido en ese límite salarial y, por ende, se le aplica la regla para equipos como tal. En esas, el Barça va a tener que dar salida a más jugadores o bien firmar alguna que otra palanca, como el acuerdo que tiene con la marca que le patrocina, que mejora el contrato que tiene en vigor. Mejor cara tienen en el Atlético de Madrid, que anoche en el Metropolitano reunieron a más de 30.000 aficionados para la presentación de los nuevos fichajes, que micro en mano dijeron las primeras palabras a su afición ante la que van a debutar el domingo ante el Girona. Y entre tanto tenemos al Betis en Eslovaquia, porque esta noche juega la ida de la previa de Conference League a las 8 ante el equipo ucraniano Krivas. Los verdiblancos, que de reojo miran al Barça, con el que tienen a priori todo cerrado para la llegada de Vitor Roque, aunque eso sí, todo pendiente de que el Barça lo pueda inscribir en la Liga.
Herrera Incope. Estar informado. El asesino confeso del pequeño Mateo va a pasar hoy previsiblemente a disposición judicial, un día después del entierro del niño de 11 años en su pueblo, Mocejón, en Toledo.
Pues un ambiente... Pues que estamos, que no sabemos, que no te lo explicas, porque ha sido pues todo con dolor, con consternación, o como le digo, porque tanto el Mateo como el agresor, pues ser de aquí.
Un pueblo que sigue de luto por un crimen terrible que además no entienden y que se sigue investigando. Hay novedades importantes porque ha aparecido un cuchillo que presenta restos biológicos humanos. Lo ha encontrado un operario de limpieza del ayuntamiento muy cerca de la casa del padre del detenido. Ya se está analizando. Pero más allá de la investigación, el asesinato de este niño de 11 años ha reabierto el debate acerca del uso de las redes sociales a raíz de los comentarios escritos en esas plataformas acusando a extranjeros, a inmigrantes, de que podrían estar detrás del crimen. Desde el primer momento la familia pidió respeto y también dejar trabajar a los investigadores, y eso encendió aún más a todos aquellos que habían lanzado esas acusaciones, hasta el punto de que el propio portavoz de la familia, Asei Sánchez, denunció aquí en COPE en la tarde las barbaridades que estaba recibiendo.
Está siendo horrible, Pilar, porque yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy recibiendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, el 13, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Me dicen que tengo la mano manchada por tener fotos en África. Entonces está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar por mi familia.
Pues también hay novedades sobre esto. El fiscal de delitos de odio ha pedido prohibir las redes sociales a quienes cometan delitos graves, además de exigir que los usuarios estén identificados. De momento, Gobierno y Partido Popular coinciden en que hay que tomar medidas para frenar estos delitos, aunque el senador del PP, Antonio Silván, pide no legislar en caliente.
Nunca nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que con nombres y apellidos no queremos decir. Cualquier medida que trate de atajar, atenuar, disminuir y suprimir esos planteamientos a través de cualquier medio serán apoyados y, por supuesto, bien recibidos por el Partido Popular.
El problema es que legislar sobre esto no es sencillo, sobre todo porque puede chocar con el derecho de la libertad de expresión. Lo ha contado esta noche en La Linterna Manuel Rincón, que es abogado penalista.
Este es un delito que la determinación o el elemento subjetivo, o para que el gran público lo entienda, la gravedad de las expresiones que se vierten no están establecidas en el Código Penal. La gran mayoría se terminan archivando, pues porque se interponen unas denuncias por unas manifestaciones que no son lo suficientemente humillantes, suficientemente graves, como para que el reproche penal discurra entre el año y los 4 años de prisión.
Hay novedades también en relación al Ertzaina que intentó apuñalar a su pareja el sábado en San Sebastián. El gobierno vasco ha confirmado que ha sido retirado del cuerpo. Recordemos que se cambió de sexo en el registro civil, acogiéndose a la ley trans para intentar evitar una acusación por violencia machista. Y no es el único caso. Hemos conocido también que en Sevilla un condenado por violencia machista va a evitar su entrada en prisión al haberse cambiado de sexo en el registro. Esto después de que un juzgado de la mujer se haya inhibido de la causa. La víctima denuncia un fraude de ley. COPE Sevilla, Irene Ramos.
De hecho, el juzgado de violencia contra la mujer de Sevilla ha dado un paso atrás asegurando que no es competente en el caso. Ha sido una consecuencia directa de la estrategia de esta persona, que hasta 2023 era hombre y desde esa fecha mujer, según consta en el registro. Otra consecuencia es que la condena a 15 meses de cárcel que se iba a hacer efectiva por maltratar a su expareja ha quedado suspendida. La víctima del hasta 2023 agresor varón es una mujer que rompió la relación hace 5 años después de una década de malos tratos con denuncias numerosas y que figura como persona de riesgo alto en el sistema Biogen del Ministerio del Interior. A día de hoy sigue soportando un calvario. Su agresor, ahora agresora según el registro, ha cambiado de sexo, pero no de conducta. La atacó este mes de julio y la amenazó con una contundente frase: te quedan pocos días de vida.
Pues esto en un verano terrible en la lucha contra la violencia machista, con 15 mujeres asesinadas, 31 en lo que llevamos de año, después de confirmarse el asesinato de Pilar y de María Ángels, asesinadas en Rubí y en Castellbisbal por Juan Fortuny de Pedro, un comisario de policía jubilado que llegó a ser número 2 del cuerpo en Cataluña. Las mató a tiros y después se suicidó. Era una de ellas era su exmujer y la otra su actual pareja. Ahora el delegado del gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha planteado la retirada de la condecoración que recibió. Era conocido por sus 44 años que había pasado de servicio en el cuerpo.
Sí, nos están planteando, evidentemente.
Sí, nos están planteando, evidentemente, la retirada de las condecoraciones de manera póstuma. Su hoja de servicio era intachable. Yo no sé lo que pasa en casa. Si no hay denuncias, no podemos saber la psique de las personas si no muestran ningún tipo. Así que no soy un especialista, no puedo responder. Prefiero esperar a la investigación policial de los Mossos d'Esquadra.
Recordemos que el 016 es el número de ayuda a las víctimas, también a su entorno, no deja rastro en la factura, atiende las 24 horas del día, todo el día del año, en varios idiomas. Bueno, como decíamos al principio, ya sabemos también qué medidas va a tomar el gobierno para intentar frenar ese aumento de casos de la viruela del mono. De momento se mantiene el mismo plan de vacunación centrada en esa población de riesgo y en su entorno. Además, se va a intentar aumentar la detección y el control de casos. Carmen Lavallen.
Redoblar los esfuerzos para detectar y controlar la viruela del mono con especial atención a la circulación de la nueva variante es lo que han pactado hoy los responsables de Sanidad y de las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública, en línea con lo que recomiendan epidemiólogos como Antoni Trilla, del Clínic de Barcelona.
Es probable que aparezcan casos importados, como sucedió en Suecia, y a partir de aquí tendremos que estar atentos para intentar que estos casos importados, que probablemente generarán más contagios, no supongan un brote o una situación de una epidemia localizada.
Gobierno y comunidades autónomas han decidido mantener la actual estrategia de vacunación centrada especialmente en las personas con prácticas sexuales de riesgo y las que están en contacto con ellas. Y desde el Ministerio aseguran que hay dosis suficientes y que, llegado el caso, se puede tirar de la reserva. Con respecto a los viajeros, los centros de vacunación internacional decidirán caso por caso. Hay intención, además, de enviar dosis desde aquí a los países más afectados, pero de momento nadie precisa ni su número ni un calendario.
A todo esto siguen también llegando pateras a Canarias. El presidente de las Islas, Fernando Clavijo, ha reiterado la necesidad de reformar cuanto antes la ley de extranjería. La situación ahí es cada vez peor y las llegadas son constantes. Solo ayer llegaron a El Hierro 120 migrantes subsaharianos a bordo de dos cayucos. Y es un drama que también se sigue expandiendo por Ceuta. Por eso Clavijo pide tomar medidas cuanto antes. Será sin duda uno de los temas principales que se aborden mañana en la reunión que va a mantener con Pedro Sánchez en la isla de La Palma. Nos vamos hasta Canarias, Tony Cerdá.
Es una buena noticia la visita de Pedro Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal de la semana que viene. Se necesita cooperación internacional, pero también es competencia del Gobierno de España haber abordado antes este problema. Esta ha sido la valoración de Fernando Clavijo en las horas previas a ese encuentro del próximo viernes en la isla de La Palma. Y es que Canarias ahora mismo tiene todos sus centros de acogida de menores colapsados con 5.200 personas, pero antes de acabar el año se prevé que lleguen 8.000 menores más. Es un problema en Canarias y los territorios fronterizos, pero es un problema de toda España.
Seguimos manteniendo que efectivamente, o sea, son menores y las comunidades tenemos una responsabilidad, pero son inmigrantes y el Estado tiene otra responsabilidad. Por eso esa modificación de ese proyecto de ley, de la ley de extranjería, no es la ley de menores, ni es la ley ni el Código Civil.
Algunas autonomías ha confirmado Clavijo, como Galicia y Castilla y León, ya le han manifestado a Canarias su predisposición para acoger a más menores migrantes de los que les fueron asignados en el reparto inicial.
Como decíamos, el otro punto crítico es Ceuta. En los últimos días la ciudad autónoma ha acogido a más de 400 menores extranjeros procedentes de Marruecos. Este número ha sobrepasado la capacidad de acogida de los centros en un 365%. En algunas instalaciones la situación ya es crítica. Ante esta situación, el gobierno de la ciudad autónoma ha celebrado una reunión extraordinaria donde han pedido hacer un llamamiento al resto de comunidades para que acojan a más menores migrantes. Sigue también la crisis en Oriente Próximo después de que haya sido imposible cerrar una tregua en Gaza. Las negociaciones se han cerrado sin un acuerdo y parece que no hay fecha para nuevos contactos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha abandonado Oriente Medio y ha dicho que hasta nuevo aviso no se van a retomar esas negociaciones. Lo cierto es que Israel había aceptado la propuesta que había puesto encima de la mesa Estados Unidos, pero no jamás que sabemos de eso, Gonzalo Zavalla.
Pues el documento tenía en cuenta las demandas de Netanyahu sobre el control del corredor de Filadelfia y la inspección del paso de Netzarim. Hablamos de dos corredores estratégicos de Gaza, son fundamentales en la dinámica de poder de la región. Por un lado tenemos el corredor de Filadelfia, que es una estrecha franja de unos 100 metros de ancho en algunos tramos, recorre los 14 kilómetros de frontera con Egipto en el lado de Gaza, y es una línea, para que nos entendamos, que incluye el paso de Rafah, que hasta mayo era la única salida de la franja que no desembocaba en territorio hebreo, sino que desemboca en Egipto. De hecho, Israel considera que jamás utilizó ese corredor para importar armas. Por otro lado, tenemos el corredor Netzarim. Tiene 6 kilómetros de longitud y divide la franja en dos, norte y sur. Jamás quiere que los palestinos que huyeron del norte puedan regresar a sus hogares. Y aunque Israel ha aceptado, quiere asegurarse de que no estén armados. ¿Cuál es el problema? Que jamás acusa a Blinken de ceder a los dictados de Israel y asegura que cualquier presencia judía en Gaza equivaldría a una ocupación militar.
Pues así vamos camino de las 6:30 a las 5:30 en Canarias. Enseguida, mucho más aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de la laboratorios.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Vamos bien, ¿no? Si no entramos en detalles, no nos podemos quejar. Y aunque nos quejemos, las cosas no van a cambiar. Así que lo mejor es adaptarse a lo que hay y tener una actitud positiva. Claro que sí. Bueno, decíamos hace un rato que este 22 de agosto de 2024 pasará a los anales de la vida pública española como el día en el que la Inspección de Trabajo tuvo que ponerse en alerta para evitar que un churrete legislativo, uno más, del Ministerio de Igualdad puede abrir la puerta a un esperpento laboral. De hecho, la puerta ya está abierta desde hoy. Pero de lo que se trata, lo que va a intentar el Ministerio de Trabajo, es que no tenga consecuencias. Y las consecuencias no son otras que haber puesto a huevo a las empresas poder despedir, alegando despido procedente, a cualquier trabajador que tenga o se le ocurra solicitar una adaptación de su jornada laboral para poder conciliar. Y aquí es cuando a una persona que haya estado desconectada en el extranjero los últimos años y no conozca los grandes hitos del sanchismo, se puede quedar bizca sin entender nada. Porque claro, ¿pero cómo puede ser que un gobierno progresista que tanto mira por los derechos del trabajador y por la mejora de la conciliación familiar pueda fomentar que echen a un currante por pedir una reducción de jornada o un cambio de horario para poder recoger a los hijos del cole o cuidar a un familiar mayor o enfermo? Pues es que lo han hecho sin querer. Lo han hecho porque cada vez más la técnica jurídica y el trabajo de hormiguita de la burocracia del Estado se está dejando en manos de gente que o no sabe o no presta atención. Ya fue escandaloso que a unas tipas que no sabían nada de leyes se les dejara redactar la ley del solo sí es sí y que no hubiera ningún alto funcionario que revisara las barbaridades que habían escrito o que no fueran capaces de convencerlas de que lo que habían escrito era una barbaridad que acabaría provocando lo que provocó, la libertad o acortamiento de penas de agresores sexuales. Pero es que ahora tampoco se explica fácilmente cómo, estando ya el Ministerio de Igualdad en manos del PSOE, no estando ya ni Irene Montero, ni la famosa PAM, ni el famoso PUM, se pusieron a redactar la ley de paridad y a alguien, con las prisas, como cuando metías la pata en los trabajos del Insti, se le va la pinza con el corta y pega y borra sin querer un párrafo que no debía borrar. Y la ley se aprobó y se publicó en el BOE el pasado 1 de agosto y hoy, día 22, tiene que entrar en vigor sí o sí. Y lo tiene que hacer aunque por el camino se hayan dado cuenta de que han metido la pata con otro error técnico, involuntario, como lo calificó hace unas semanas la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Es un problema técnico lamentable que desde luego pues no estaba previsto en ningún caso y que no responde a la voluntad política.
Claro, se pusieron a modificar los artículos 53 y 55 de la ley sobre despidos disciplinarios y causas objetivas de despido para blindar a las víctimas de violencia sexual, para que no se las pudiera echar del trabajo así como así. Pero haciendo eso, como en el Insti, cuando hacíamos un trabajo de prisa y corriendo, se fundieron el párrafo que protegía de un despido improcedente a quienes tienen una jornada laboral adaptada para conciliar por motivos familiares. Con lo cual, sobre el papel, desde hoy, los empresarios tienen una ley que les permite decir, pues si tienes una jornada adaptada y a mí no me conviene, te puedo echar como despido objetivo. Bueno, hay que decir que en teoría las consecuencias van a ser o deberían ser mínimas, porque Trabajo va a apelar a lo que se conoce como el principio de indemnidad para evitar que los empresarios puedan aprovechar ese agujero de la ley. Es decir, nos salva el principio que defiende que los trabajadores deben poder ejercer sus derechos sin temer a sufrir consecuencias negativas por parte de su empleador. Así que no se trata de que tú te pongas ahora a temblar porque tienes jornada adaptada y ahora hasta mañana tu jefe te va a echar a la calle. Lo que nos debe hacer temblar es la no sé si mediocridad de algunos que están a cargo de los rudimentos más esenciales del Estado, con fallos cada vez más frecuentes en la redacción de leyes importantes. Cada vez más asesores y cada vez más funcionarios, y en vez de ir a mejor, parece que vamos a peor, lo cual es para hacérselo mirar. Y luego Igualdad también es noticia por las consecuencias de otra de sus leyes, en este caso la ley trans. Y es que eso que también negaron, de que habría listos por ahí que se cambiarían de sexo en el registro simplemente para obtener un beneficio espurio, al final sí se está cumpliendo. El último caso que clama al cielo es el de un hombre condenado por agredir a su expareja, que de momento ha evitado la cárcel, porque entre que fue condenado y se ordenó su ingreso en prisión, aprovechó para presentarse en la ventanilla correspondiente a pedir el cambio de sexo. y cuando el juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla ha ido a echar mano, se ha producido el fallo en Matrix. Porque claro, ahora dice el juzgado que el hombre ya es una mujer y que él como juzgado pues que se tiene que inhibir. Con lo cual su ingreso en prisión ha quedado en un limbo, mientras el abogado que defiende a ese agresor ha llegado a pedir incluso para él el indulto de la pena. Estamos hablando de un pájaro que, según dieron por probado los jueces, se dedicó a maltratar física y psicológicamente a su pareja hasta que ella rompió la relación. Ya en 2014 los jueces otorgaron a la víctima varias órdenes de protección que él infringió sistemáticamente, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. ¿Qué pasa? Pues lo que decimos, que entre que lo condenan en 2019 y tras varios recursos desestimados, el juzgado de lo penal de Sevilla ordena en septiembre de 2023 que entre ya en la cárcel, el nota pues ya había hecho la trampa, porque oliéndose que faltaba poco para tener que entrar en prisión sí o sí, un mes antes de esa orden de septiembre se presentó en el registro civil y se registró como mujer. El abogado de la víctima, lógicamente, ya ha denunciado que estamos ante un fraude de ley como un piano de grande, y ahora habrá que ver cómo acaba la cosa. No creemos que el gobierno vaya a indultarle, pero el simple hecho de que estas leyes ideológicas permitan estas maniobras, como la del Ertzaina de San Sebastián, que también se cambió de sexo sin ni siquiera molestarse en cambiar el nombre, son también para hacérselo mirar. En realidad es el Ministerio de Igualdad el que debería hacérselo mirar. Y este día de hoy nos trae, como vemos, ejemplos de lo más ilustrativos. Y nada, por lo demás, hoy estamos la mar de entretenidos con el misterio del cupo catalán. María Jesús Montero dice, así para darle emoción a la cosa, que no será ni concierto económico ni reforma de la financiación al uso. Es decir, el gobierno sigue sin explicar lo que tiene difícil explicación, porque hacer pasar por solidario lo insolidario, eso no lo hace ni David Copperfield. Pero para ganar tiempo, pues trata de enredarnos con pequeñas pistas. No será concierto ni reforma al uso. Lo que pasa es que con esos juegos de palabras y esa información a cuentagotas, lo único que va a conseguir Moncloa es mosquear aún más a los territorios y los ciudadanos que ven que van a ser perjudicados. Mosquear también a los técnicos de Hacienda, que ya han denunciado que esto solo va a servir para aumentar el fraude fiscal, y encima, por enfadarse, se enfadan hasta los que se van a beneficiar del privilegio, porque como están tan escamados con tantos juegos de palabras del sanchismo, los de Esquerra Republicana han escuchado a Montero y les ha faltado tiempo para salir a decirle a la ministra que se deje de juegos de palabras y que cumpla con lo que es un concierto económico para Cataluña, lo quiera llamar como lo quiera llamar.
Si no lo quiere llamar concierto económico, que lo llame de otra forma, pero estamos hablando de la financiación singular, y si el PSOE no cumple con su palabra, el presidente Pedro Sánchez lo que tendrá que hacer es buscar apoyos alternativos o convocar elecciones.
Desde luego ya pueden estar en Lanzarote trazando un buen plan para este nuevo curso político que debe empezar en septiembre. Más le vale a Sánchez y a Zapatero y compañía tener bien armado el plan, porque con las adivinanzas y los juegos de palabras que está soltando María Jesús Montero, con eso no se está tranquilizando a nadie, ni los futuros privilegiados, ni los futuros agraviados. Y como dicen los inspectores de Hacienda, un cupo catalán y que esa autonomía gestione el 100% de sus tributos, además de insolidario, puede llevar a un aumento del fraude. Y más en un territorio donde la clase política, o una parte de ella, ha dado sobradas muestras de corrupción y malversación con fines partidistas y también políticos, como para andarse con adivinanzas. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Enseguida nos pasamos también por Mocejón para conocer las novedades en el caso, después de que se haya localizado cerca de la casa del padre del asesino confeso un cuchillo que podría ser el arma del crimen. Pero este caso ha reabierto también el debate acerca del uso de las redes sociales. De hecho, el fiscal de delitos de odio ha pedido prohibirlas para aquellos usuarios que cometan delitos graves, además de exigir que se identifiquen. Desde el Partido Popular apoyan tomar medidas para frenar estos delitos, pero piden que no se legisle en caliente. Lo decía el senador Antonio Silvano.
Nunca nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que con nombres y apellidos no queremos decir. Cualquier medida que trate de atajar, atenuar, disminuir y suprimir esos planteamientos a través de cualquier medio serán apoyados y, por supuesto, bien recibidos por el Partido Popular.
En cuanto a los incendios, ya están estabilizados y sin llama los dos fuegos declarados en la provincia de León. Además, en Badajoz, Un vecino está siendo investigado por haber provocado presuntamente tres incendios en tres municipios de la provincia. A todo esto, en Almería, dos menores han sido detenidos por prender fuego a un indigente en Adra a mediados de abril. Un vecino consiguió sofocar las llamas de la ropa del hombre y llamar a la policía. Otros dos menores están siendo investigados por colaborar con ellos. No perdemos de vista tampoco Venezuela. Los opositores Edmundo González y María Corina Machado han agradecido al rey Felipe su respaldo institucional y personal, dicen, a la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela. Y ojo también a la guerra de Ucrania, porque Rusia ha recibido uno de los mayores ataques con drones desde que comenzó la guerra. Se calcula que podrían haber lanzado cerca de 45 drones contra varias regiones rusas. El ataque se produce mientras las fuerzas ucranianas continúan su incursión en la región de Kursk.
Вже кілька доповідей головкома Сирського фронт. Наші позиції передусім це Покровський напрямок. Наша Донеччина.
Zelensky ha dicho esta noche que la operación allí continúa, pero que es fundamental que Occidente siga ayudando a Ucrania. Rusia, por su parte, sigue ejerciendo presión en el frente de Donetsk, donde avanza de forma lenta pero firme. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid presenta sus nuevos fichajes ante más de 30.000 aficionados. Bruno Casar.
Fiesta rojiblanca por todo lo alto anoche en el Metropolitano, donde más de 30.000 personas se dieron cita para la presentación de los nuevos fichajes, que tuvieron palabras para los suyos ante los que van a debutar el próximo domingo ante el Girona. Un Atlético de Madrid que veremos si sigue moviendo ficha en el mercado de fichajes, donde si siguen moviendo fichas en el Barça, aunque la salida de Gundogan no va a resolver los problemas económicos de los azulgrana para poder inscribir a Dani Olmo. Por ende, van a necesitar dar salida a algún otro jugador o bien firmar el nuevo contrato con la marca que le patrocina. En esas está el caso Vitor Roque, que a priori tiene todo cerrado para recalar cedido en el Betis, pero previamente el Barça debe inscribirlo en la Liga. Algo que de momento, perdón, no puede hacer el Betis. Por cierto, que esta noche va a jugar el partido de ida de la previa de Conference League a las 8 ante el Cribas ucraniano. Y en la Vuelta a España hoy, sexta etapa, que nos depara 185 kilómetros con meta en Alto de las Abejas, de tercera categoría. La etapa la ponemos en marcha más allá de la una del mediodía, con Roglic liderando la general.
Pues como apuntaba Ángela, hablamos ahora del crimen de Mocejón. Hoy está previsto que el asesino confeso del pequeño Mateo pase a disposición judicial. Entre tanto, la investigación avanza y hay novedades importantes. Se está analizando un cuchillo encontrado cerca de la casa del padre del detenido, que podría ser el arma del crimen. Toledo, Sergio Sánchez.
A escasos 30 metros de la casa donde la Guardia Civil detuvo al presunto asesino del joven Mateo, el presunto asesino que te recuerdo que tan solo tiene 20 años, un operario de la limpieza del Ayuntamiento de Mocejón ha encontrado dos cuchillos, un cuchillo de untar y un cuchillo más largo, más afilado, con un mango marrón que serviría para cortar la carne. Una de las vecinas ha dicho que el cuchillo de untar era suyo y de todos modos la Guardia Civil ha rechazado ese cuchillo, asegurando que no era un arma mortífera. Pero el cuchillo alargado con el mango marrón y afilado sí que se lo han llevado a analizar. Ese cuchillo estaba manchado, al principio no podían decir de qué era, pero la sorpresa ha llegado cuando un perro del Servicio Cinológico de la Guardia Civil ha marcado positivo en restos biológicos humanos, por lo que estaríamos delante de la principal prueba del asesinato de Mateo, y esta será una de las pruebas principales que decidirá el caso.
Ya conocemos, por cierto, el plan del gobierno para controlar la viruela del mono en nuestro país. De momento, Sanidad se compromete a mejorar el control de casos, pero deja sin cambios la estrategia de vacunación. Es el acuerdo al que ha llegado con las comunidades autónomas. Cuéntanos, Carmen Lavallén.
Mantener la actual estrategia de vacunación a los grupos de riesgo y valorar caso por caso para los viajeros son dos de las medidas adoptadas por el gobierno y las comunidades autónomas en su última reunión, además de reforzar la detección y el control de los casos y de vigilar especialmente la posible aparición de la nueva variante en España. Antoni Trilla es epidemiólogo.
Es probable que aparezcan casos importados, como sucedió en Suecia, y a partir de aquí tendremos que estar atentos para intentar que estos casos importados, que probablemente generarán más contagios, no supongan un brote o una situación de una epidemia localizada.
Aseguran en Sanidad que hay en estos momentos dosis suficientes de la vacuna en España y además intención de colaborar en origen con los países más afectados, sin que los responsables sanitarios hayan precisado aún ni su número ni un calendario para atender a esta medida designada como prioritaria por la Organización Mundial de la Salud.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Rifirrafe agosteño entre Esquerra y el gobierno a cuenta del cupo catalán guión financiación privilegiada. En la prensa catalana, el periódico de Cataluña habla de confusión. Para el mundo la advertencia es meridiana, o hay concierto o no habrá presupuestos. Para el país, lo que hace el gobierno es rebajar el acuerdo sobre esa financiación singular de Cataluña. ABC dice que lo acordado o no con Esquerra encaja con ese oscurantismo con el que Sánchez ha hecho las cesiones más escandalosas al independentismo catalán. La amenaza republicana, concluye La Razón, de dejar caer a Sánchez, deja en vilo la legislatura. Los periódicos alertan esta mañana, lo vienes comentando, sobre esa última chapuza regulatoria del Ejecutivo, la entrada en vigor hoy de la llamada ley de paridad, que deja sin blindaje varias medidas de conciliación familiar, resume El Mundo. Una omisión, error técnico, que el gobierno dice ahora que arreglará, pero mientras tanto las empresas tienen vía libre para despedir a trabajadores que pidan una reducción de jornada para conciliar. A 76 días para que Estados Unidos vote el 5 de noviembre, los demócratas recuperan su optimismo. Es la conclusión de varios periódicos esta mañana con ese subidón del show político que es la convención del partido en la que esta noche ha intervenido el candidato a la vicepresidencia. Los demócratas se unen con la candidatura de Kamala Harris, destaca La Vanguardia. Bien situada en las encuestas, El Mundo apunta que a la espera de su discurso de mañana, Kamala Harris confía en atraer también el voto de los republicanos anti-Trump. Y la imagen del día hoy es en la portada del País para esa fotografía con los cientos de vecinos de Mocejón que acompañaban ayer el féretro del pequeño Mateo asesinado el domingo. La Guardia Civil enviará hoy al juez al detenido como autor del asesinato.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues te traigo, Sergio, una de revisionismo colonial tan al gusto últimamente de la izquierda, especialmente en Latinoamérica. Hoy cuenta La Razón que Trinidad y Tobago va a eliminar las tres carabelas de Colón de su escudo nacional. Resulta que este pequeño país insular, que no llega al 1,5 millón de habitantes, cercano a las costas de Venezuela, tiene un gobierno muy amigo del chavismo venezolano y va a sustituir esas carabelas por unos tambores, unos bongos típicos del país, que llaman stilpan. Carabelas en recuerdo de la llegada de Colón en 1498. El borrado histórico hace sospechar que hasta la capital del país, Puerto España, pueda ser cambiada de nombre.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué va a pasar en el Consejo del Poder Judicial? ¿Tendrá presidente el 4 de septiembre? Cuéntanos qué sabes de lo que intentan Sánchez y Bolaños. Buenos días.
Pues sí, buenos días. Hablemos del Consejo del Poder Judicial y, por tanto, del Supremo. El día 4 debería tomar posesión ante Rey su nuevo presidente. ¿Pero habrá presidente? Pues todo va a depender de que el dúo negro Sánchez-Bolaños renuncie a colocar a una de sus tres candidatas del equipo de Conde Pumpido. Inés Herreros, íntima de Dolores Delgado, Lucía Vinés o Argelia Queralt, hija del parlamentario que tanto ha metido la cuchara en todas las fechorías inconstitucionales de Sánchez. Ya les adelanto que el grupo llamado Conservador no va a transigir con estos nombramientos. Bolaños, que es el que manipula este proceso, se escuda en que quiere una mujer de presidenta, a lo cual el grupo de frente le responde: muy bien, Carmen Lamela. Y Bolaños dice que no, como tampoco va a admitir a Pablo Lucas, un consejero del grupo progresista, al que no quieren ni ver porque pasa por ser un hombre honesto, independiente y prestigioso. ¿Qué se huele? Pues que como la postura conservadora es más generosa y abierta que la del artificiero Bolaños, este tendrá que ceder al fin, pero seguirá insistiendo en tomar el Consejo como lo ha hecho con el Constitucional. En septiembre habrá que resolver, entre otras cosas, porque el dúo maléfico de la Moncloa quiere intervenir en los 130 grandes nombramientos pendientes, entre ellos nada menos que el del sucesor de Manuel Marchena, todavía presidente de la Sala Segunda del Supremo. Ya les digo, por lo demás, el dúo maléfico citado las va a pasar canutas. En septiembre les cito cuatro episodios en los que tienen todas las de perder. Uno, la imputación en el Supremo del fiscal general del Estado, García Ortiz. Dos, que la Audiencia Provincial de Madrid va a confirmar la instrucción en todos sus términos de Begoña Gómez realizada por Peinado. Tres, nuevas aportaciones del hermano de Sánchez con el pillo Aldama. Y cuarto, con seguridad el Supremo va a asumir la instrucción del caso Coldo. No extraña que estén absolutamente de los nervios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Edi Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Y vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Vamos ya con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Los trabajadores que tengan una jornada adaptada o estén en excedencia por cuidado de un familiar estarán desde hoy desprotegidos ante un despido. El motivo, un error técnico del Ministerio de Igualdad en la redacción de la Ley de Paridad que entra en vigor este jueves. Querían incluir a las víctimas de violencia sexual entre los supuestos de despidos nulos y, para que nos entendamos, redactaron esta modificación y cuando la fueron a pegar en la ley se confundieron y la pegaron en un texto antiguo, anterior, un texto que todavía no contemplaba que no se puede despedir a alguien que ha pedido o tiene ya una jornada adaptada para mejorar la conciliación, que no es lo mismo que la jornada reducida. O la persona que tiene a su padre ingresado y se ha pedido un par de días para cuidar de él en el hospital, al igual que el que tiene una excedencia por cuidado de otro familiar. Así que esa norma, que ha entrado hoy en vigor, tiene un supuesto más, el de las víctimas de violencia sexual, y tres menos. El gobierno ya ha dicho que corregirá el error en cuanto el calendario legislativo lo permita, pero ¿qué pasa hasta entonces? Pues que todos esos trabajadores se quedan sin el paraguas de la ley. Si los despiden, no será un despido nulo, no de momento. Y probablemente les toque recurrir a la justicia. La pelota en el tejado de los jueces, a los que les tocará enmendar la chapuza legislativa.
Y no nos olvidamos tampoco de que hoy se cumple medio año del incendio que arrasó un edificio del barrio del Campanar, en Valencia. Una tragedia que dejó 10 muertos, entre ellos varios niños, y a 138 familias sin nada. El fuego se llevó sus casas y todo lo que había dentro. 6 meses después, todos ellos siguen sin saber si algún día podrán volver. Valencia, Isabel Moreno.
Han sido 6 meses dedicados a recuperar sus vidas, una vorágine de trámites y papeleo para los propietarios afectados, buscar nuevo piso, ropa, gestionar las ayudas y un frente importante, la espera del informe de los peritos para saber si podrían rehabilitar el edificio y recuperar sus casas. La respuesta afirmativa supuso un rayo de esperanza. Las obras empiezan en septiembre, pero saben que para el final todavía quedan muchos años. Quique Salvador es el presidente de la Asociación de Propietarios Afectados.
En septiembre empieza el desescombro y paralelamente está redactando el proyecto de rehabilitación. A partir de ahí pues tendrán bastantes meses por delante, si no años, para rehabilitar el edificio.
Las administraciones habilitaron un edificio municipal para acoger a los afectados. Actualmente quedan en este edificio 41 familias que deberán abandonarlo el próximo lunes.
Ojo a esta banda, porque si te gusta el rock sureño, la tienes que tener controlada. Ghost Hounds, los perros fantasma, que en este tema se suben al último tren hacia ninguna parte. Last Trains to Nowhere. Fairfield gets hot in summer, so does Baton Rouge. Never bother me much, cause I'll never stay at all. Always just passing through. Never did meet my father, never did have no son. So when my time. Hablando de una banda de Pittsburgh, del mismísimo estado de Pensilvania, que se propusieron demostrar que eso de que el blues está muerto es una mentira muy gorda. Last Trains to Nowhere, la historia de un hombre que dice que no conoció a su padre y que tampoco ha tenido hijos en esta vida y que ahora pues siente que ya va subido al último tren hacia ninguna parte, donde nadie le recordará en el futuro. Son esas historias que han dado carácter siempre al rock y al blues de Estados Unidos. De momento nosotros vamos subidos en el tren que nos lleva de cabeza a la estación de las 7 de la mañana. Ahora en nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcovip, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay experience. CaixaBank.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.